Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Y estoy muy contenta de que nuevamente empecemos a transitar el espacio de Impronta Personal, un programa hecho para vos, para que reflexionemos acerca de esos temas que nos atraviesan y que, si los desentrañamos y los entendemos y los aplicamos, ayudan a que nuestro espíritu se manifieste. Porque vas a estar en la disyuntiva de encontrarte en elegir. Y cuando tengas que elegir entre quedarte sentado y bailar, la propuesta es que decidas bailar con vos, con el otro, con todo lo que te rodea, para así sacar a este afuera todo eso que tenés adentro. Y en este transitar los distintos días, los distintos programas, estuvimos encontrando el sentido de aquello que decimos, con quién lo decimos y en qué momentos se van manifestando. Cómo creamos a través de esas palabras, esas conversaciones, ese estar en el acá y el ahora, distintas emociones. Y esas emociones van creando un clima propicio para que queramos mostrarnos en distintos espacios. Y es ahí cuando mágicamente se abre el mundo como una posibilidad de lugar para habitar. Nacemos en distintos lugares, distintos paisajes, distintos climas, distintas culturas, distintas costumbres, pero finalmente todos deseamos lo mismo. Deseamos poder desarrollarnos en esos lugares, en esos espacios, y a veces se nos dificulta. ¿Por qué? Diferentes variables. Muchas veces hay variables que son exógenas a la persona misma. Tenemos en el mundo muchísimos ejemplos de personas que tienen que emigrar del lugar donde nacieron para poder desarrollarse en países que a veces son inhóspitos, países que a veces son amigables, pero a los que en definitiva llegan con el corazón comprimido y con necesidades básicas para poder subsistir. Ese sería el caso de elección de espacio, la emigrar por motivos políticos, sería el caso extremo. Habría otros casos en los cuales muchas veces la persona se ve compelida a abandonar el lugar donde nació porque encuentra que siempre más allá del horizonte, está aquello que necesita. está aquello que busca, está aquello que anhela. Y entonces decide un día abandonar el núcleo de afecto, el núcleo que lo cobija, su propio hogar, para buscar otro hogar en donde poder desarrollarse. Y quizá ese sea el último lugar que elija, que no se mueva más. Y que en lugar de haber enraizado en el lugar donde nació, enraíce en ese lugar que adoptó. Entonces sus raíces serían por elección. Generalmente es necesario el núcleo familiar para poder crecer, porque los seres humanos tenemos un largo periodo de crecimiento y de dependencia de la familia. Y es esa familia la que muchas veces marca a las personas para que al hijo, al sobrino, al nieto, para que decida encontrar otro lugar en el cual establecerse. Otras veces, la necesidad de separarse de un núcleo familiar que le resulta opresor, que no logró brindar la contención, el afecto que ese ser necesitaba, entonces lo hace renegar de ese lugar donde nació y buscar otro. El horizonte es muy amplio. El horizonte puede ser en el mismo país, en la misma provincia, en la misma ciudad, o muchas veces en otros países, cambiando incluso los climas, cambiando absolutamente todo aquello que es conocido para desarraigar completamente y poder encontrarse en otro lugar. Hay personas incluso que hacen del mundo su lugar para vivir y entonces viven en un lugar, trabajan en otro y así van y vienen buscando experiencias diferentes y aprendiendo de ese mundo aquello que le es dado tomar. Realmente, las personas tenemos la tendencia a permanecer en la zona de confort. Pero creo que adentro de nosotros, en lo más íntimo de nuestro cerebro, en aquella parte en la cual guardamos los recuerdos ancestrales, está el secreto de por qué buscamos otros horizontes, de por qué a veces pica adentro de la persona el bichito de la expansión, del descubrimiento, del ir más allá, siempre más allá. Yo les voy a leer ahora del libro de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, una parte en la cual él habla de cómo es que vivíamos los Homo sapiens hace ya mucho tiempo. En la mayoría de los hábitats, dice, las bandas de sapiens se alimentaban de una manera flexible y oportunista. Extraían termitas, recogían bayas, excavaban para obtener raíces, acechaban a conejos y cazaban bisontes y mamuts. A pesar de la imagen popular del hombre cazador, la recolección era la principal actividad de los sapiens y les proporcionaba la mayor parte de sus calorías, así como materiales en bruto como pedernal, madera y bambú. Los sapiens no andaban únicamente en busca de comida y materiales, también buscaban afanosamente el conocimiento. Para sobrevivir, necesitaban un mapa mental detallado de su territorio. Para maximizar la eficiencia de su búsqueda de comida, precisaban información sobre las pautas de crecimiento de cada planta y las costumbres de cada animal. Necesitaban saber qué alimentos eran nutritivos, cuáles los hacían enfermar y cómo usar otros como curas. Necesitaban saber el progreso de las estaciones y qué señales de aviso precedían una tronada o un periodo de sequía. Estudiaban cada río, cada nogal, cada osera y cada yacimiento de pedernales en sus inmediaciones. Cada individuo tenía que saber cómo hacer un cuchillo de piedra, cómo remendar una capa rota, cómo disponer una trampa para conejos y cómo actuar ante avalanchas, mordeduras de serpientes o leones hambrientos. La pericia en cada una de estas muchas habilidades requería años de aprendizaje y práctica. El cazador-recolector medio podía transformar un pedernal en una punta de lanza en cuestión de minutos. El cazador-recolector medio, en otras palabras, tenía un conocimiento más amplio, más profundo y más variado de su entorno inmediato que la mayoría de sus descendientes modernos. Hoy en día, la mayoría de las personas de las sociedades industriales no necesitan saber mucho acerca del mundo natural con el fin de sobrevivir. ¿Qué es lo que uno necesita saber realmente para arreglárselas como ingeniero informático, agente de seguros, profesor de historia u obrero de una fábrica? Necesitamos saber mucho acerca de nuestro minúsculo campo de experiencia. Pero para la inmensa mayoría de las necesidades de la vida, nos fiamos ciegamente de la ayuda de otros expertos, cuyos propios conocimientos están asimismo limitados a un diminuto campo de pericia. El colectivo humano sabe en la actualidad muchísimas más cosas de las que sabían las antiguas cuadrillas. Pero a nivel individual, los antiguos cazadores-recolectores eran las gentes más bien informadas y diestras de la historia. Acá me parece que está el punto en donde nos tocan cuando queremos empezar a conocer mundo. Cuando el pequeño lugar donde vivimos, donde nacimos, es eso, se vuelve pequeño. Porque hay un mundo y un campo que deseamos conocer, que deseamos adosar como experiencia propia. Porque realmente la experiencia propia no cambia el que nos hayan contado cómo es. Podemos leer muchos libros en los que se nos cuentan los viajes de Marco Polo, los viajes de la China a la India, el viajes de marinos, naufragios, pero el sentido de aventura, la necesidad de ir detrás de un sueño que tiene que ver con ampliar el horizonte, ampliar el espacio en el que me muevo, incentivar la curiosidad, está arraigado en nuestro ser más íntimo. Cuando el Homo sapiens escuchaba o veía que cambiaba el clima y entonces se venía la nevada, antes de que esto sucediera, podía recoger los utensilios que tenía, las prendas y el clan y moverse hacia otro lugar. Algunos antropólogos creen que esta necesidad y esta curiosidad, la de la necesidad de cubrirse de los diferentes cambios climáticos y la necesidad de conocimiento, hicieron que fueran emigrando y que entonces pasaran de África a Europa, Asia, Oceanía y América. Y en esa dispersión empezó esta actividad tan interesante que es la de viajar. Y hay viajeros famosos, como dijimos, pero hoy me gustaría cambiar un poquito el tenor del programa y presentarles a un ciudadano del mundo. Presentarles en una entrevista a un hombre que decidió contarnos su experiencia de cómo partió de Argentina, logró establecerse en China y, debido a la pandemia, vive en Australia y desde ahí se abre al mundo. Así que los voy a pasar a la entrevista para que podamos compartir esta experiencia.
A partir de mañana. El invitado de hoy es un ciudadano del mundo, Raúl Pardeilán, multifacético y carismático. Bienvenido, Raúl, a Impronta Personal. Y gracias por prestarte a nuestro interrogatorio.
Muchísimas gracias, Viviana Lombardi, y gracias Impronta Personal por tenerme hoy en este programa. Es mi honor poder compartir mi vida, gracias por esta oportunidad. Y bueno, para todos los oyentes, muchas gracias por su tiempo. Espero que les guste y que les pueda servir para inspirarlos.
Te presenté como ciudadano del mundo, Raúl. Desde acá y por lo que conozco de tu carrera, me parece que es una buena definición. Ahora, ¿fue por elección o por falta de oportunidades en el país?
Definitivamente oportunidades no faltaban en Argentina, más allá de que la moneda en otros países, ya sea en ese momento, en el 2001, cuando me fui a Argentina, el euro o el dólar era mucho más fuerte. Si hablamos de cómo lo podemos convertir entre pesos debido a la inflación y a diferentes circunstancias que nuestro gobierno eligió en su momento. Nuestra moneda se devaluó y bueno, ya saben, esa historia, lo que ha pasado en Argentina, pero definitivamente oportunidades no faltaban en Argentina. Yo podría haber seguido y terminar mi universidad. Seguramente sería increíble si hubiese terminado, pero bueno, en tercer año de la Universidad Nacional me cambié a la privada, hice 2 años más en la Universidad Católica de La Plata estudiando administración de empresas. Y bueno, en ese momento mi mamá, Claudia Fabiani, que ya trabajaba en una agencia famosa de La Plata, Ricardo Piñeiro, dando clases de maquillaje y bueno, también colaborando con muchos fotógrafos, me propuso hacer un book. Hice un book con fotos, ¿no?, que me representaban en ese momento. Lo mandamos a mi representante en ese momento, mandó mis fotos a Europa. Y bueno, como ya tenía mi ciudadanía italiana, ya que mi abuelo es italiano, se lo pasó a mi mamá. Y bueno, yo pude aplicar y tener mi ciudadanía italiana también. Fue facilísimo cuando tuve la oferta de esta empresa italiana, de esta agencia de moda, que me invitó a trabajar con ellos, así que me costó tomar la decisión, ya que tenía, estaba estudiando yo, la universidad, me gustaba mi carrera, pero al mismo tiempo, bueno, era una oportunidad de viajar, de salir de la Argentina ya a los 21 años y habiendo vivido la mayoría de mi infancia en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, que nos mudamos ahí cuando tenía 3 años. Primero al Colegio Inmaculada, los primeros años, nos recibieron ahí mis tías abuelas del Colegio Inmaculada, de total dedicación. Y bueno, resumiendo, sí, fue por elección que decidí viajar, y la elección me costó tomarla. Lo puse en manos de Dios y bueno, puse todo en la balanza, y obviamente al ser hijo único y mi mamá habiéndome dado todo lo que ella pudo, digamos que estaba en mi nidito, que era conocido, mi zona de confort. Así que siempre, sobre todo siendo de Toro, ascendente Toro, los cambios cuestan, pero bueno, gracias a Dios tomé la oportunidad que tuve, y eso, decidí ir a Europa, a Italia, donde aterricé primero, y la verdad que bueno, ahí me ofrecieron un montón de oportunidades en cuanto a trabajar como modelo, actor, trabajar en una productora, llamada Fun and Fashion, y aprendí muchísimo ahí a la mano de Michela Muratoli, una amiga y que también fue mentora mía. Te agradezco mucho si escuchas este programa. Tante grazie. Eso, gracias a Dios tenía muy buena relación con mi mamá, con mi familia. Mis papás son separados, más allá de que mi papá hasta ese momento lo había visto poco, creciendo, tenía la mejor relación con ellos. Y nunca me faltó nada, siempre, gracias a Dios, recibí amor incondicional de mis 60 tías abuelas del Colegio Inmaculada, desde mi mamá, desde mis abuelos. Siempre se me dio libertad a elegir, se me pusieron opciones enfrente, recomendaciones, obviamente, pero bueno, me sentí libre siempre a elegir en mi fe, que obviamente, bueno, crecí católico, porque fui criado en ese país, en esa cultura. Probablemente si hubiese nacido en Egipto tendría otra religión, pero bueno, la acepté en ese momento, de chiquito, la eligieron mis padres, y después la confirmé yo, cuando ya tenía la edad necesaria. Creo que tomé la confirmación a los 15 años, y bueno, lo traigo a como un punto importante, porque bueno, pienso que más allá de lo que, cómo nos sentimos emocionalmente, muchas personas han dejado su casa y se van al exterior porque no se sienten bien, ya sea que no se sienten controlados, se sienten que no pueden ser ellos. En mi caso, me sentí siempre libre, y eso, fue una decisión que costó tomar, porque la verdad que estaba muy bien en Argentina.
Estimo que cada lugar al que llegaste entonces te fue presentando desafíos, como China, Tailandia, la misma Francia o Alemania, idioma, cultura, visas reválidas. ¿Cómo se va adquiriendo soltura para poder comunicarse, permanecer, trabajar en cada uno de esos lugares? ¿Es complicado, es dificultoso, Raúl? ¿Hay quien te puede ayudar a hacer ese tipo de trámites? Porque desde Argentina uno cree que todo es muy sencillo y que tomas tu pasaporte, aunque sea de la Unión Europea, y entonces, voilà, se te abren todas las puertas. Y otra cosa, amigos, amores, ¿cómo uno se relaciona o cómo uno consigue vivir en el cambio permanente?
Viviana, yo creo que el desafío más grande que tuve en estos, tengo 39 años ahora, me fui a los 21, así que en todo este periodo Yo pienso que el desafío más grande siempre fue, primero, el idioma en China. Seguramente eso fue una gran barrera de entrada para China, sobre todo, y Tailandia también, digamos Asia, al ser tan diferente culturalmente. Uno mira las paredes y no entiende lo que lee, uno escucha y no entiende lo que escucha, uno intenta expresarse y no puede, no tiene la capacidad, más allá de con las manos así actuando y moviéndose, que es un poco el body language, como se dice, el movimiento corporal y el lenguaje corporal es lo que uno utiliza para comunicarse, ¿no? Cuando es tan diferente la cultura y el idioma. En Italia, ni bien me fui de Argentina a los 21, la llegada fue muy fácil, porque ya hablaba italiano, tenía pasaporte italiano, ya tenía una agencia que me representaba. Algo cómico que me pasó, ni bien salí de Argentina, que tenía los pelos largos, acababa de hacer la campaña de La Martina, y bueno, ya era mi personalidad, un poco este pelo largo con rulos, ¿no? Llegué a Milán en marzo, ¿qué año era? 1999, creo. No, perdón. Estamos hablando del 2010. 2010. Hace muchos años. Bueno, 2010 creo que es. Cuestión: ¿cuándo llegué a Italia? Fue fácil. Fue fácil por el idioma, pero bueno, ¿qué me pasó? Me querían cortar el pelo. Llego a la agencia y me querían cortar el pelo. Y yo, bueno, una anécdota cómica, me voy a la peluquería y me corté las puntas y volví y me dijeron, no, flaco, no te cortaste nada. Así que bueno, en ese momento, como nunca había trabajado, me sentía que me querían cambiar, entonces dije, bueno, si no me quieren con el pelo largo, o sea, prácticamente me dijeron, si no te cortas el pelo, vas a tener que ir a buscar a otra agencia. Así que me fui a jugar al parque y contra el fútbol, y con un amigo básicamente me presentó a esta agencia, Future se llamaba la agencia, y me aceptaron con el pelo largo. Y bueno, ahí empecé a trabajar en Italia, empecé con algunas campañas en el primer mes, así que empecé con el pie derecho. Enseguida fui conectando con otras personas, españoles, brasileros, muchos en Milán. Y eso, bueno, fue muy interesante empezar a vivir solo, a trabajar. Mamá siempre cocinaba, pero bueno, había momentos en que ella trabajaba, una gran trabajadora. Así que me enseñó a cocinar algunas cosas básicas. Mi abuela también era una gran cocinera, alguna que otra receta heredé en vida. Y eso, sí, la verdad que fue muy interesante el desafío de llegar a Asia, ¿no? Que es más diferente. En Europa fue como mucho más fácil. Y bueno, en cuanto a los documentos y visa, siempre es un desafío, en cada país es diferente. En China creo que fue lo más complicado en ciertos periodos, el tema de la visa, a veces con visa de trabajo, a veces con visa de negocios, dependiendo del periodo, cuánto tiempo iba a estar. Pero bueno, gracias a Dios siempre tuve compañías y gente que me apoyó y que siempre pude conseguir poder estar legalmente en el país en el que estuve. Y bueno, poder trabajar y poder compartir en las diferentes industrias en las cuales trabajé, ya sea como actor, como modelo, como DJ, como embajador cultural. Se abrieron puertas siempre en cada país que estuve. Y pienso que eso está relacionado con la actitud que uno toma, ¿no? Porque uno fácilmente se podría aislar. Para muchas personas es más difícil, ¿no? Yo tengo una personalidad más outgoing, o que prácticamente si llego a un lugar y me es fácil conectar con otras personas, entonces eso me ayudó siempre a poder adaptarme a diferentes lenguas, aprenderlas con paciencia, poder adaptarme a las culturas, o sea, desde la comida. En China, en cada lugar que vas es diferente, en unos lugares más hanla, spicy, picantes, otros sí, tienen diferentes tipos de preparación, ya sea al vapor, nuevos vegetales y frutas que fueron apareciendo, y bueno, uno se va adaptando a los gustos, se va adaptando a las culturas. La verdad yo creo que una de las bendiciones más grandes es viajar, porque te abre la cabeza, te lleva a tener una perspectiva desde un ángulo externo y saliendo de lo que es lo normal para nosotros, lo común, el día a día de nuestro país, de la forma en la que nos expresamos, de los está bueno salir de los hábitos en la cual utilizamos ciertas palabras, como por ejemplo, boludo, ¿no? Uno sale de Argentina y como que la tenés ahí presente porque todo el mundo la utiliza como un instrumento para sacar adelante una conversación y la utiliza de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, el hecho de tomar distancia de eso te ayuda a purificar un poco tu lengua y bueno, a veces a mí se me complica buscar algunas palabras también porque no es que siempre y todos los días hablo el castellano. Así que bueno, está bueno practicarlo y eso sepan entender mi acento, que es un poco una mezcla entre italiano, portugués, chino, inglés y castellano, ¿no? Que son las lenguas que manejo, unas mejores que otras, pero bueno, gracias a Dios me puedo manejar bien viajando porque siempre alguna de esas puedo utilizarla, ¿no? Y eso, sobre todo los chinos valoran mucho que vos hables su lengua porque, claro, al ser tan diferente, siempre ha sido algo que me trajo muy buenas consecuencias. Quedó algo pendiente en la pregunta y es el tema del cambio permanente. ¿Cómo me adapté? Sirvió mucho el hecho de poder volver al corazón y sentirme en casa donde sea que esté, cuesta. Y siempre, obviamente, uno tiene esa nostalgia de nuestro hogar, de donde nacimos, de nuestras raíces, de nuestro país, de nuestra nación, de nuestra cultura. El cambio permanente a veces nos lleva a perder un poco esa relación entre nuestro cuerpo y nuestra historia. Entonces es importante siempre recordar desde dónde venimos y hacia dónde vamos. El desde dónde venimos, para mí, tengo mis raíces arraigadas y mis valores, y gracias a Dios, y bueno, todas las personas que tuve en mi camino, desde mi familia, mi círculo más cercano, desde mi mamá, que siempre estuvo, mi papá, que estuvo en muchos momentos de mi vida, pero bueno, que faltó también, y bueno, ahora se me fue, hace unos días, en agosto, y bueno, eso fue fuertísimo, porque estoy acá en el exterior, no pude volver, pero bueno, gracias a Dios me pude despedir, pudimos pasar 7 años juntos en China. Él es también actor y maestro de tango o era actor y maestro de tango. La pucha se nos fue. Así que bueno, el adaptarme a esos cambios permanentes siempre lo manejé desde el lado de las emociones. En ciertos periodos más difícil que otros, pero bueno, siempre buscando estar presente donde estoy y a veces aislándome. Conectando con las personas a donde estoy, bueno, con mi mamá casi siempre conecté en ciertos periodos más que otros, porque tenemos una relación muy especial, soy hijo único y bueno, siempre hemos conectado, pero bueno, con el resto no es que siempre conecto y no lo hago porque no los extraño, sino pienso que es tipo una protección para no sufrir y no estar en ese recuerdo constante con ciertas relaciones que no están presentes físicamente. Pero bueno, gracias a Dios, mis amigos de la infancia y mi familia siempre estuvo ahí. Más allá de que no hablaba muchas veces durante el año, siempre volví y fue lo mismo, como si nunca me hubiese ido a Argentina. Como si nunca me hubiese ido de Argentina, me refiero. Cuando volvía y mis amigos, era lo mismo, el sentimiento. Obviamente uno tiene que regar las relaciones y bueno, sigo creciendo e intentando dando lo mejor de mí. Pero bueno, eso ha sido un poco una defensa que utilicé de estar presente donde estoy. Y una palabra muy importante es el presente, ¿no? El otro día leí algo en inglés, pero que lo podemos aplicar al castellano también porque tiene el mismo significado. Y es que hacía una analogía, ¿no? De un dicho que dice que el pasado es historia, el futuro es un misterio y el presente es un regalo. El presente es un presente. Es muy profundo. El otro día me lo encontré de nuevo en inglés y me llegó, wow, es muy simple, evidente, pero qué regalo que es el presente. Si no han leído El Poder de la Hora, The Power of Now, libro increíble que se los recomiendo a todos.
Imagino entonces, Raúl, que cuando uno decide ser ciudadano del mundo, en tu caso dejar Argentina para ir a Europa y Asia y América del Norte, ¿cuántos continentes? ¿Cuántos? Ah, Australia. Y recorrer, ¿cómo ve su país de origen? ¿Cómo ves Argentina desde ahí?
Tuve la oportunidad de viajar, bueno, primero a Estados Unidos, después, o sea, América del Norte, después viajé a Europa, África, Asia, Oceanía. Me falta Antártica y el continente ártico. Pero bueno, ahí vamos, está en el bucket list, en la lista de viajes y de cosas que quiero hacer. Como yo creo que en cada lugar tienen una imagen de símbolos y de palabras que se relacionan con Argentina. Para mí, por ejemplo, puedo decir que bueno, en Estados Unidos hablan de nuestro tango, de nuestra carne, de nuestros vinos, del fútbol, obviamente, del rugby, menos. Pero bueno, en otros lugares, por ejemplo en Australia, el rugby, los argentinos están haciendo historia, ¿no? Y bueno, en China Messi, Maradona, Batistuta, nombres que decía, oh, Argentina, los taxistas, oh, fútbol, chucho, chucho. Chucho es fútbol en chino. Y el tango, ¿no? El tango con papá en China, bueno, vivimos esta experiencia tan linda que el primer año que llegó a casa, él daba clases en casa, ¿no? En un piso 41, teníamos un living grande y él daba clases de tango y bueno, eso después se pasó a otras situaciones de tomar vino también, de comer, entonces esa es la relación un poco lo que se relaciona con Argentina y qué imagen tiene, bueno, obviamente en Europa también se asocia con el fútbol, con la comida, ya sea el asado o las empanadas, cosas típicas nuestras, de nuestra cultura, pero bueno, a otro nivel, por ejemplo, el chamamé o otro tipo de cultura musical, sería muy interesante poder desarrollar. Y bueno, tenemos un proyecto con un grupo de La Plata de hacer este intercambio cultural a través de la poesía, a través de la música, que se interrelacionen y que sirva a modo de traducirlas a otros idiomas. En este caso nosotros estábamos desarrollando un proyecto para hacerlo con China y de poder estudiar ya sea los poemas de ellos y las canciones de ellos, y ellos estudiar las nuestras y ver las interrelaciones, y bueno, desde ahí utilizar las emociones que surgen para seguir aprendiendo de cada uno y ver a dónde están las interrelaciones y cómo podemos seguir aprendiendo de cada uno, ¿no? Para poder evolucionar como nuestra conciencia y nuestro entender desde el ser humano, de cómo se expresan sus emociones y todas las situaciones que vivimos en cosas del día a día, de nuestro trabajo y de nuestras pasiones, ¿no? Es algo interesante que me pasó en África, es que conocí un artista, ¿no? Que estaba por vender sus obras y se las vendió a una persona que conocí, todas juntas. ¿Y qué estuvo bueno de eso, de venderlas todas juntas? Que a veces es muy fácil que se pierda la historia, la cultura, porque se fragmentan los pedazos de una obra. ¿Por qué explico esto? Es porque Argentina tiene diferentes ángulos y de interés, ¿no? Y de los cuales nos llevan a pensar en Argentina. Y una son los commodities, la soja, la carne, el vino. ¿Ok? Eso pienso que son los tres más reconocidos en el exterior en cuanto a trading, en cuanto al intercambio económico. Pero bueno, la Argentina también a nivel cultural, o sea, el fútbol siempre ha sido históricamente algo que nos destacó, obviamente con Maradona, que fue un crack, y bueno, ahora se nos fue, y bueno, Messi ahora que la está rompiendo, la sigue rompiendo, es un jugador diferente, y bueno, no voy a entrar en detalles porque el fútbol nunca fue lo mío. Así que bueno, habrá diferentes personas que tengan, pero bueno, para mí los que más siempre me han nombrado ha sido Maradona y Messi, y bueno, obviamente en cuanto al tango es algo que siempre nos va a recordar a Argentina.
Y Raúl, la moda argentina, ¿siguen en las pasarelas europeas los modelos argentinos, los diseñadores argentinos, o tenemos que volver a ganar esos mercados?
La moda argentina es algo que todavía me falta a mí desarrollar. He trabajado mucho en Europa, en Asia, ahora bueno, en Australia, estos últimos 2 años que estuve acá, en Estados Unidos. Pero bueno, en Argentina, por lo menos personalmente, yo trabajé con la Martina y con un par más de marcas, pero en cuanto a otros diseñadores y a otros modelos, han hecho gran carrera, bueno, muchos modelos en Europa, en Asia, en Estados Unidos, ya sea desde modelos hasta diseñadores. O sea, hoy en día yo creo que Santiago Artemis es un genio, acaba de cumplir 30 años y la rompe. O sea, la rompe en Argentina, la rompe en el mundo, tiene millones de seguidores, y bueno, estoy en contacto ahora con él también para un proyecto que vamos a hacer el año que viene, en el 2022. Vamos a ir a Burning Man, que es este festival que para mí, bueno, tiene muchísimos lados mágicos en cuanto al arte, a la libre expresión. Y bueno, lo invité para su cumpleaños, que fue hace unos días, a ir juntos, y eso va a estar increíble, así que ahí vamos a poder compartir más nuestra cultura argentina y nuestra moda argentina en ese desierto de Nevada en Estados Unidos. Y para cerrar, bueno, como embajador cultural en China, sobre todo, he representado a varias marcas de vinos y de ropa, ¿no? Pero pero sí, no pienso que hay muchísimo para hacer todavía, y bueno, acá me pongo a disposición para los que quieran, ya sea desde diseñadores o modelos que quieran conectar en diferentes mercados. Por favor, conéctense conmigo, que mi idea es, o sea, una de mis compañías es Shining Tigers Production, y la idea es de brillar juntos, y bueno, ser un conector, poder conectar lo que es la creatividad con ser práctico y con encontrar una estructura, un ecosistema en el cual puedan desarrollar lo que aman. Ya sea desde el lado del arte, desde el lado de la moda, o desde el lado de donde sientan que es su llamada y su propósito. Así que me pongo a disposición para todos los diseñadores y para todos los modelos o los artistas que quieran brillar en el mundo. Conéctense conmigo y voy a hacer lo mejor que pueda para ayudarlos.
Me gustaría traerte al presente y a tus sentimientos. ¿Qué estás necesitando después de este tiempo de pandemia? Pandemia que aún sigue, pero que permite algunas aperturas en tu vida.
En este presente, en este regalo, en el hoy, en el ahora, creo que lo que me encantaría sería poder ver a mi familia, sobre todo a mi mamá. Ya hace 3 años que no nos vemos en persona. Así que bueno, estando en Australia ha sido una bendición durante esta pandemia, pero bueno, al mismo tiempo ahora estamos cerrados en cuanto a que personas físicas puedan entrar a Australia sin ser australianos, ciudadanos australianos, así que Dios quiera pueda terminar ahora mi visa como talento global a través de las artes y de, bueno, de ser actor, productor de películas y director de películas. Es lo que me ha permitido ahora aplicar por la visa 858, que es de talento global. Y bueno, la próxima persona que quiero traer es mi mamá, para poder disfrutar estos años que nos quedan juntos, más cerca. Ya me fui a los 21 y tengo 39, o sea que casi 20 años que me fui. Y que solo nos vemos en vacaciones y bueno, uno crece, pero bueno, al mismo tiempo pienso que es muy importante estar cerca de las personas que uno ama. Mi papá se me fue y gracias a Dios pude disfrutar muchos años en China, pero bueno, si algo que quiero y que los dos estamos visualizando es estar más cerca. Dios quiera pueda venir para acá, para Australia. Y eso, estar juntos de nuevo, estar cerca, que nos podemos ver durante la semana, mimar, viajar juntos, y bueno, eso sería.
Y siguiendo con esto de tu interioridad y de tu intimidad, sonido, olor, voz, ¿qué es lo que te hace darte vuelta en algún lugar recóndito del mundo y decir, wow, esto me hace acordar a Argentina?
El olor que me hace acordar a mi infancia en Argentina es la lavanda. Mi abuela ponía lavanda seca en bolsitas entre la ropa, en los muebles, en diferentes lugares, en nuestra casa de Bariloche y en la casa de San Isidro. Y bueno, mi mamá también adoptó esta práctica que utilizaba mi abuela. Y eso es algo que me lleva a mi infancia, que me lleva a ese momento, o el olor a cuando están cocinando mermelada. Me hace acordar a mi abuela cocinando frambuesa en la cocina de Bariloche, en Yayao. ¡Ah, qué rico! En cuanto a sonidos, el sonido del viento me hace acordar a nuestra Patagonia. Esos vientos fuertes. Tuve un momento en el cual estaba en el campo de mi tío, en Santa Cruz, y wow, qué viento que corre, ¿no? Cerca del Atlántico ahí. Me acuerdo tirándome para adelante y que el viento me sostenía, wow, qué fuerte. Y bueno, también el sonido, obviamente el tango es algo que siempre me lleva a casa. Y bueno, y el mate, ¿no? El mate cuando estoy homesick, cuando extraño Argentina. Un mate, wow, pum, es caída a la infancia. Volver a la infancia.
Seguiría preguntando y preguntando, Raúl, pero como siempre hay que concluir. ¿Alguna reflexión, algo que hubieras querido contarnos y que quisieras agregar ahora?
Yo creo que la reflexión más importante que me gustaría compartir con todos los oyentes y con las personas que les llegue esta entrevista es que sigan su llamada, que sigan su propósito, que se tomen el tiempo a ser sinceros con ustedes mismos, a buscar qué es lo que aman, a conocerse, a viajar, si tienen la oportunidad, a salir de su zona de confort, porque es ahí donde abrimos nuestra capacidad de entender, saliendo de nuestros lugares y situaciones en donde nos es conocido, nos lleva a muchas inseguridades y a cambios, pero esos cambios nos fortalecen y esas diferencias nos llevan a ser más, a entender, a no juzgar y sobre todo a ser felices en el hecho de tomar las riendas de nuestra vida y que no sea una consecuencia, sino que sea por diseño nuestra vida, es algo que se los recomiendo a todos y también a mí. Pienso que lo que nos decimos y decimos a otros siempre va para uno mismo, pero bueno, gracias a Dios tuve el coraje para salir y sí, no es fácil. Van a extrañar, se van a encontrar en situaciones que son los hacen preguntarse qué estoy haciendo acá, sobre todo cuando está en la otra punta del mundo, pero bueno, vale la pena. Y eso, no se olviden nunca de su familia, de sus raíces, llévenlo cerca de su corazón, porque eso es lo que siempre les va a dar fuerza para seguir adelante.
Muchísimas gracias, Raúl, por este hermoso diálogo que compartimos y que seguramente va a ampliarse en alguna otra entrevista, porque hay muchísimas cosas que me quedan por preguntarte. El mundo es tan amplio y a veces tan ajeno que alguien lo traiga y nos dé una mirada, nos hace también más ricos. Muchísimas gracias, Raúl. Hasta una próxima entrevista.
Muchísimas gracias, Viviana, por este tiempo para compartir. Creo que una de las frases que más a mí me toca es aloha. Es una palabra, pero significa share the happiness over the breath of life. Es compartir la felicidad de ese respiro de vida. Y compartir es muy importante. Y estoy muy agradecido de esta oportunidad para poder compartir mi vida, mis viajes y bueno, humildemente la experiencia que puedo traspasar a otras personas a través de este medio. Muchísimas gracias, bendiciones y un día soñado para todos. Vamos a Argentina, vamos imprenta personal. Muchísimas gracias, Viviana, muy buen día.
Despedimos a Raúl Pardelain, nuestro entrevistado de hoy. Les sugiero que lo busquen en Google, busquen su página y disfruten con los videos, con su música. Y los despido, entonces, hasta la próxima vez en la que escuchen Impronta Personal y yo pueda darles la bienvenida para que elijan bailar.
para comunicarse con el programa. Redes, Instagram, @ Viviana Impronta Personal. Grupo en Facebook, Viviana Impronta Personal. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.